Recibimos en este Coffee Break, en la mañana de Radio High, al analista internacional Fabián Calles. Le damos la bienvenida y lo convocamos para hablar de un tema que está quedando oculto detrás de todo lo que nos pasa coronavirus mediante, que es la relación entre Venezuela e Irán. Aquí habría que agregar probablemente Estados Unidos a China y seguramente a algunos actores más. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
¿Cómo estás? Buen día.
Bueno, ¿cómo podés ayudarnos a entender qué está sucediendo en esa materia, ¿no? En los acuerdos entre Maduro y Rouhani, pero también en cómo interviene en esto, por ejemplo, Donald Trump?
Bueno, ahí la relación entre Venezuela e Irán es de larga data, ¿no? Régimen de, ya en los últimos años de Chávez, él hizo una apuesta muy grande a tener un vínculo muy estrecho con Siria y con Irán, ¿no? Todos los que son temas geopolíticos, Irán y Siria, actúan en dupla, ¿no? Y desde ese momento se estableció, por ejemplo, una ruta aérea que hacía Caracas-Damasco, que uno nadie sabía quién viajaba y quién venía en esos aviones, ¿no? Entonces el vínculo siempre fue muy fuerte ya desde la época de Chávez. De hecho, mucha gente en el ámbito internacional considera que el acercamiento argentino a Irán en el último tramo del gobierno kirchnerista del 2011-2015 fue por pedido justamente de Venezuela y de Cuba, ¿no? Entonces, ahí ya vemos una matriz de cooperación en varios planos. En este caso puntual de ahora hay un colapso de la estructura de producción de carburantes, y gasoil, fuel oil y nafta de Venezuela, cosa que es increíble, ¿no? Como que Arabia Saudita pierda la vena. Y ese vacío que está provocando la parálisis mayor todavía de la economía, que es un país que tiene un colapso económico nunca visto, el vacío de carburantes está tratando de ser suplido por embarques de Irán, ¿no? Lo que están viniendo son barcos básicamente con carburantes para tratar de superar, si ustedes ven las imágenes, son colas de 4 o 5 kilómetros de auto para cargar nafta en un país que hace 15, 20 años regalaba la nafta y era más fácil conseguir nafta que conseguir una botella de agua mineral. Entonces, acá lo que hay es un rol de Irán muy importante para abastecer carburante en esta crisis y a su vez técnicos y piezas que vienen a tratar de poner en funcionamiento algo de lo que está colapsado en PDVSA, la empresa de petróleo, ¿no?
¿Y cómo se hace para sostenerse en el poder? Bueno, imagino que algo del acuerdo con sus propios militares, pero digo, ¿cómo hace Maduro para todavía sostenerse en esa situación? Porque la verdad es que cuando ya te tiene que ayudar Irán es porque está muy, muy complicado y no es la única complicación que tiene Maduro.
A ver, hay varios factores. Uno es un factor demográfico, ¿no? O sea, la estrategia cubana, que son la potencia colonial de Venezuela, o la micropotencia colonial de Venezuela, ellos han alentado, como hicieron la propia Cuba, que se vaya la gente, ¿no? Esta idea de que desaparezca la clase media y los 5 millones de venezolanos que están esparcidos desde Estados Unidos hasta la Argentina, Europa, bueno, es el 15-20% de gente con alguna formación, educada, con alguna capacitación, que manejo redes sociales, que en vez de estar tocando la cacerola o haciendo protestas, bueno, están esparcidos por el mundo. Entonces, cuando desaparece la clase media, o sectores medios altos o medios, bueno, es una gran descompresión. Digamos, gente que vive de su salario, que paga sus impuestos, no está en una relación de vasallaje, digamos, ¿no? Una relación de te doy esta bolsa de comida y no te quejes. Entonces, eso es la salida de 5 millones de personas y todos los días un flujo que va creciendo, obviamente es una descompresión muy grande a la presión social que tiene Maduro. Y segundo, la represión, digamos, la detención de personas, la captura, la tortura, la amenaza, propio de una dictadura, sea de izquierda o sea de derecha, el uso de la fuerza claro y directo, detención de opositores, confiscación de medios de prensa, inexistencia de, digamos, de canales o de radios opositoras, control de las redes sociales, corte de internet para que la gente no se pueda comunicar cuando hay ciertos momentos de crisis. O hay casos en diversos países, digamos, Cuba ha vivido desde el 89 larguísimos periodos de crisis y el régimen cubano no cayó. Entre otros motivos, porque la clase media se fue antes, y dos, por el nivel de represión interno. Mugabe en Zimbabue, ¿no? Uh-huh. Que gobernó durante 40 años, un país totalmente colapsado. Para la ciencia política no es llamativo que se mantenga. Cuando uno puede usar los niveles de represión a gran escala, cuando sus capas medias o intelectuales o docentes o periodistas se van del país y hay un aparato de seguridad montado eficiente como es el cubano, con más de 30.000 personas que controlan cada cosa que se hace en Venezuela, o que tienen un control hombre a hombre de cada oficial, de coronel para arriba, que hace el ejército venezolano, no puede mover un dedo sin que Cuba decida si está bien o está mal, y después se le agrega todo un entramado de complicidades delictivas, básicamente ligada al narcotráfico, que enriquece a los cuadros superiores o altos o medio altos de la Fuerza Armada, que obviamente saben que si esto colapsa terminan en tribunales con un mameluco naranja, porque la mayor parte de ese tráfico de drogas ha ido a Estados Unidos, ¿no? Entonces se combinan un conjunto de factores demográficos, de represión y de complicidades delictivas que hacen que, por más que colapse la economía venezolana en los últimos 3 años ha caído más del 50%, ¿no? Que es algo que no se ha visto jamás en la historia, digamos, de un país intermedio como era Venezuela. Y bueno, está ahí. Digamos, mucha gente se sorprende, pero hay muchos casos parecidos y puede durar un buen tiempo más hasta que se tome una decisión más drástica, básicamente, Estados Unidos,
¿no? Eso te iba a preguntar para terminar, si imaginás que Trump, en un año electoral para él, con todas las complicaciones que supone, moverá alguna ficha definitiva o decisiva en el tema con Venezuela.
Yo creo que acá hay algunos síntomas, ¿no? Que Venezuela tenga que recurrir como salvador de combustibles y de técnicos y de piezas a Irán y no se haya ofrecido Rusia, ¿no? Uh-huh. O no se haya ofrecido China. Porque una cosa es parar o revisar o molestar 5 petroleros iraníes y otro molestar 5 petroleros rusos, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que acá esto requiere que Estados Unidos dé ciertas garantías a Rusia. Rusia tiene mucha plata perdida en Venezuela, obviamente le molesta. Le gusta molestar a Estados Unidos con Venezuela, como a Estados Unidos le gusta molestar a Rusia con Ucrania. Esto requiere diplomacia, negociación, especialmente con Rusia, que es el, digamos, el que a su vez protege en cierta medida a nivel geopolítico a los cubanos. Pero Rusia no va a ir a la guerra ni va a romper relaciones con Occidente por Venezuela. Digamos, acaba de darle ciertas garantías a los rusos en Ucrania y en otras zonas, y Estados Unidos tener más margen de maniobra. Y los chinos me parece que no tienen crédito después del coronavirus y de todas las consecuencias que dejó el virus emanado de China para, digamos, meterse en el tema venezolano. Ya la relación con Estados Unidos y Occidente está sumamente deteriorada, ¿no? Entonces no le faltaría que Xi Jinping, en mitad de este desastre que provocó el virus escapado del laboratorio o digerido por los murciélagos, la gente que va a los mercados de animales salvajes, no creo que la inteligencia china recomiende también abrir un frente. Entonces, con Rusia negociada y con China, digamos, no interesada en meterse más a pleno, yo creo que es un juego donde Estados Unidos puede jugar más fuerte. No un desembarco estilo Panamá o estilo los tradicionales de las películas, pero yo creo que no hay que descartar, dado la importancia de la Florida en las elecciones de Estados Unidos, porque Trump ganó las elecciones en el 2016 por la Florida, con los electores claves para el colegio electoral. Tiene a Florida y un votante venezolano, un votante cubano, un votante latino, que a diferencia del resto de Estados Unidos está muy atento al tema de Venezuela. Y además porque a Trump, le viene muy bien dar un gesto de fuerza antes de las elecciones, ¿no? Entonces, yo no descartaría que Estados Unidos apriete un poco el acelerador, no como la gente espera, con paracaidistas americanos cayendo en Caracas, pero creo que el estrangulamiento económico que ha hecho Trump es muy exitoso, y lo que falta, bueno, es un golpe final que no es fácil de hacer. De hecho, el año pasado fracasó uno que estaba muy bien diseñado, fracasó por una estupidez interna de la oposición, de un ataque de vedetismo de uno de los dirigentes que quiso salir de su prisión domiciliaria antes de tiempo, y cuando cambió los planes, los militares que estaban complotados vieron que algo cambiaba y se retrasaron para atrás. Si no hubiera habido esa estupidez o egos, el plan del golpe del año de febrero de 2019, si no me equivoco, hubiera sido exitoso, ¿no? Entonces, evidentemente era un caldo de cultivo para que algo pase. Puede fallar, porque la inteligencia cubana y rusa son altamente eficientes, pero también puede andar bien.
Como siempre, nuestro agradecimiento por el tiempo que has tenido con nosotros. Ha sido muy amable. Te mandamos un abrazo. Gracias, Fabián.
Gracias, un abrazo.
Fabián Calle, él es analista internacional. Uno de los temas que nos tiene ocupados entre todo lo que nos ocupa, el tema Venezuela-Irán.